Pues sí, el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón va a ocupar durante más de un mes, y a partir del próximo 18 de marzo, el Teatro de Ivry-sur-Seine, localidad aledaña a París, con varios de sus textos dentro del ciclo Uruguay, Teatro y Comedia Social. Ciclo que va a iniciarse con dos obras, Uz, El Pueblo, y Or, Tal vez la vida sea ridícula, puestas en escena en francés por el propio Calderón, mano a mano con el director de la casa, Abdel Hakim. Y por si fuera poco, el 16 de abril estrenará Ex, que reviente los actores, en castellano, también compuesta en escena de Gabriel Calderón. Y para hablarnos de su intensísima actividad teatral aquí en París, pero también en Uruguay, Gabriel Calderón ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Entre dos ensayos, imagino.
Sí, sí, entre dos ensayos, con muchos nervios y, bueno, con la presión natural de cualquier estreno.
Permíteme, Gabriel, que explique antes que nada que naciste en Montevideo en 1982 y que ya tienes en tu haber 15 obras de teatro. La primera, Mi muñequita, la escribes con solo 18 años. ¿Quién te inoculó ese terrible virus del teatro?
Es una buena pregunta, no lo sé, no lo sé. Creo que cuando fue que me pincharon con el teatro, no me di cuenta. Lo que me di cuenta fue años después, que ya estaba enfermo. O sea, que ya de repente uno, en Uruguay, en la edad donde uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer, es alrededor de los 19 años, 18, 19. Y ahí yo tenía que seleccionar, bueno, a qué me iba a dedicar. Y lo único que me daba cuenta que me gustaba era el teatro. Claro, era en el 2000, era en el entorno del 2000, y Uruguay, Argentina, Brasil, todo estaba en crisis, una crisis económica muy grande que hubo en Latinoamérica en los años 2000. Entonces, toda la cultura de estudiar una carrera, abogado, contador o lo que fuera, para el día de mañana poder vivir, estaba por el piso. O sea, los contadores y los abogados manejaban taxis en Uruguay. Entonces, para mí fue mucho más fácil elegir el teatro, porque no era que de qué iba a vivir, sino, bueno, siendo pobre, como todo el mundo lo es, ¿qué voy a hacer mientras? Entonces me dediqué al teatro. Esa fue la elección en el 2000.
Gabriel, ¿eras espectador de teatro también?
No, en ese momento no, muy poco. Era más, yo en todo el liceo, en toda la secundaria, había hecho un taller de teatro todos los años. Y digamos que era lo único que me alegraba, o a lo que iba con entusiasmo. Yo tenía clases de inglés, no iba con entusiasmo. Tenía el liceo, no iba con entusiasmo. Tenía club de deportes, no iba con entusiasmo. Lo único que iba con entusiasmo y no faltaba era el teatro. Esta fue la reflexión sobre el final. Dije, bueno, descubrí a los 18, a los 19, que el estudio, cualquiera sea lo que uno se dedique, no es una etapa, sino que uno va a tener que estudiar toda su vida. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué voy a estudiar toda mi vida con mediana empatía, digamos? Y se me ocurrió que el teatro era lo único que yo podía estudiar, dedicarme, escribir y hacerlo con gusto. Y ahí fue que empecé a ver el teatro. Dije, bueno, tendré que empezar a ver obras. Y ahí fue que me empecé a dedicar un poco más en serio.
Un año más tarde de tu primera obra, Gabriel Calderón, y sin haber cumplido todavía los 20, recibes el premio por la mejor escenografía y el espectáculo por tu obra Más vale solo. ¿Es cierto eso de que más vale solo que mal acompañado?
Recibimos, en realidad, por Más vale solo, recibimos un premio en un Encuentro Nacional de Teatro Joven. Entonces fue la primera señal para nosotros de que, apa, tal vez lo que hacemos vale algo. Entonces, Más vale solo que mal acompañado, era una, sigue siendo una obra, la primera que yo escribí, la primera de todo. Entonces fue la primera señal para mí, para el grupo con el que trabajaba, decía, opa, tal vez lo que haces tiene algún valor. Sin duda que no vale la pena más estar solo que mal acompañado. Con el tiempo te podría decir que vale la pena estar mal acompañado, en la medida que esa mala compañía pueda transformarse en una buena compañía. Sí, sí, también es cierto que para estar bien acompañado, primero uno tiene que aprender a estar bien solo, ¿no?
Entonces, hay que evitar las malas compañías teatrales.
Sí, muy difícil. En el teatro está lleno de malas compañías teatrales. Supongo que en cada aspecto de la vida, pero el teatro es tan endogámico. La gente se pasa ensayando, viendo todo el tiempo. El circuito es muy, muy, se alimenta mucho a sí mismo. Entonces, bueno.
Gabriel Calderón, desde entonces los éxitos y los premios se suceden. Estrenar aquí en Francia y en francés, ¿es el mejor de los premios, quizás?
No. No. A ver, es un premio, sí, es un premio en el sentido de que es algo que nunca imaginé. No fue algo que soñé. Pero yo tampoco soñé en su momento un éxito, entre comillas, que hemos tenido con la compañía nacional e internacionalmente. Y todas esas cosas son alegrías que uno no espera. Entonces son premios, ¿no? Son cosas que suman. La Avenida Francia, para mí, es algo que no solo no imaginé, tal vez no soñé. Cuando nosotros decíamos, ¿qué querés ser? Nunca decíamos, queremos venir a Francia. Decíamos, bueno, queremos hacer teatro, poder vivir de ello. Eso todavía no se ha dado en gran medida, pero lo que sí se ha dado es que vamos a estar en Francia, en París, que hemos salido a recorrer el mundo con nuestras obras, y eso es un premio muy grande. No solo por... Además, el Teatro Cartier-Dubry me da este premio, digamos, de una manera muy especial. No solo va a ser dos de mis obras, sino que además invita a la compañía con la que yo trabajo a venir. Y para mí eso es completar lo que podría llamarse mi teatro. Mi teatro no es una escritura, mi teatro no es una dirección. Mi teatro, si es que existe algo así, es trabajar con todas las personas que yo trabajo en Uruguay. Entonces, que ellos vengan, para mí, eso sí es un premio.
La buena compañía.
Sí.
Volviendo a tus textos que pones en escena en Ivry, curiosamente están de candente actualidad. En Uz, Dios es el protagonista, un Dios con un cierto carácter que ordena a la protagonista que mate a su hijo. Ahora que tenemos un nuevo papa, hace pensar en tu obra, ¿no? Eso.
Sí, y sí, porque la obra habla de Dios, pero habla de la manipulación, ¿no? Y entonces, ¿qué es la religión sino la manipulación de las personas? Eso está claro, no se puede. Es el poder. Si la religión solo le interesara el cielo y el infierno, pues no se preocuparían por la tierra y estarían tratando de tener poder del otro lado. Pero no, es la manipulación y el poder en este lugar. Y la obra habla de eso, de cómo humanos manipulan a otros humanos en función de algo que no se puede demostrar. Así que bueno, nada mejor que festejar, entre comillas, la asunción del nuevo papa argentino, que respondiendo desde la escena a lo que nosotros pensamos, que la religión y bueno, en este caso la católica, no es más que manipulación de personas.
No vamos a desvelar el final de la obra, pero el empeño de la protagonista en acabar con la vida de su hijo va a crear situaciones dignas de una película de Almodóvar, con travesti incluido.
Sí, bueno, es que en todas las obras, algo que vamos a encontrar en Or, en Us y en Ex, es el humor, ¿no? El entretenimiento. Y creo que para decir las cosas que queremos decir, que son muy fuertes y muy importantes, es necesario la cuota del humor, porque nos hace participar, nos abre el corazón, nos abre la cabeza. Uno ve de manera diferente a aquel que le hace reír, ¿no? Le genera una empatía, y el generar la empatía en el teatro es importante, porque inmediatamente, incluso en otro idioma, yo siento que tengo algo que comparto con este uruguayo que viene del otro lado del mundo, aunque solo sea la forma de reírme. Entonces, bueno, en Us, Dios le ordena a una mujer que elija a uno de sus hijos y que los mate, como hizo con Abraham. Pone o posa sobre ella muchas cosas terribles, como hizo con Job, escrito en la Biblia, lo cual todos los católicos aceptan como la palabra directa de Dios, no como la interpretación, la palabra directa. Entonces, con esas premisas que los propios católicos sostienen, nosotros nos divertimos y reflexionamos desde nuestro laicismo, ¿no? Desde ese lugar.
En Or, precisamente, citas una frase de Ella Wheeler Wilcox: ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorará solo. Mejor reír que llorar, a pesar de que los temas sean graves y terribles.
Sí, es una reflexión, es un poema bellísimo de Wilcox, que yo lo vi en una película que se llama Old Boy, una película muy linda, y que reflexiona sobre todo de los actos de reír y de llorar. Dice que la risa es muy contagiosa, ¿no? Y por ejemplo, uno está en un teatro de 1000 personas y en el primer chiste se ríen 20, en el segundo se ríen 70, en el tercero 300 y al cuarto chiste están las 1000 personas riéndose. Porque el acto de reír es muy, digamos, por utilizar una palabra fuerte, no sabría qué decir, si fascista. Yo no puedo, el que se ríe al lado mío, fuerte, no me permite a mí disfrutar por fuera de esa risa, no puedo reflexionar. Hay un tipo al lado mío riéndose. Sin embargo, el que llora, llora casi en silencio, a no ser que llore, digamos...
A moco tendido.
Sí, a moco tendido, llora en silencio. Generalmente, el acto que evoca el llanto es un acto privado. Entonces, por eso la frase de la tragedia podría ser particular, mientras que la comedia es colectiva. Por eso, el subtítulo de la obra... Si esto se da así, yo no sé si se da así, pero es una premisa de la obra. Si la tragedia es individual y la comedia es colectiva, entonces tal vez la vida es ridícula, ¿no? Nos reímos afuera mientras adentro todos lloramos.
La vida es ridícula, pero Orr no es precisamente una comedia, es mucho más dura que Uz, obra en la que afloran los crímenes de la dictadura militar, en plena invasión de extraterrestres. No eres tierno con los militares tampoco, ¿no? Pero intentas comprender, en cierto modo.
Sí, sí, sí. No sé si los trato de entender. Lo que sí enuncio es cómo descubrí que para mí hay ciertas personas a las que nunca voy a entender. Y también reconozco que hay personas que nunca me van a entender a mí y que tenemos que convivir en este mundo, que ese es el desafío. Y cómo convivimos en un mundo en el que todos exigimos, no todos exigimos igualdad, pero sí todos exigimos justicia. Entonces, ¿cómo hacer la justicia cuando no tenemos empatía con ciertas cabezas? Y ese es el desafío un poco de la obra. Soy muy duro con los militares en Orr, pero soy más duro con nosotros mismos, que permitimos la existencia de esos militares y sobre todo su impunidad en Uruguay. En Uruguay existe una ley que no permite no solo juzgar, sino investigar sobre los crímenes a la dictadura. Entonces aquel que tiene hoy por hoy un hijo o un padre desaparecido en la dictadura, no solo no va a saber qué le pasó, no solo no va a poder juzgar a los responsables, sino que además no tiene derecho a preguntar. Y yo soy duro con los que lo hicieron, pero soy más duro con los nosotros que lo permitimos. Y todavía hoy lo permitimos, ¿no?
Gabriel, para llegar al fondo de eso, echas manos de los extraterrestres que intercambian la identidad de los personajes sin cambiar sus cuerpos. Eso ya lo hizo Shakespeare, ¿no?
No, todo ya está hecho. Yo creo que la mayoría de las cosas que yo hice las hizo Shakespeare, las hicieron los griegos, y mucho mejor. Pero siempre recuerdo una frase de Bernard-Marie Coltès, que yo admiro muchísimo, este dramaturgo francés. Él decía, vale mil veces, hacer un autor malo contemporáneo que seguir haciendo los clásicos. Dice, por supuesto que los clásicos tienen su valor y tienen su traducción, pero nadie nos va a hablar con los errores y los aciertos que nos hablan nuestros contemporáneos. Entonces, bueno, desde ahí es que yo escribo, no trato de asemejarme a ellos, pero sí trato de poner las cosas en las palabras de hoy.
Gabriel Calderón, la última obra que presentas en abril en el Teatro de Ivry, Ex, que reviente los actores, no se trata de acabar con los actores de teatro, precisamente, sino de los actores de la dictadura y de la resistencia, quizás. ¿El presidente Mujica te dio esa idea?
Sí, el presidente Mujica tiene una frase que dice que los temas, cada tanto, digamos, cada uno o dos años, el tema de la dictadura en Uruguay y todo esto que yo te comentaba vuelve a surgir como un tema en las primeras planas de la información diaria. Entonces, en una de esas oportunidades le preguntaron al presidente, bueno, ¿cómo hacíamos los uruguayos para superar este tema que siempre nos tenía sumergidos en la discusión? Y bueno, él dijo que este tema se iba a solucionar cuando los protagonistas, cuando los actores de aquella dictadura reventaran, ¿no? Y que tampoco faltaba mucho, digamos, se refería, él mismo dice, yo, Bordaberry, que era el que fue el dictador, a mí la frase me despertaba simpatía, porque me parecía una linda frase, y además me despierta simpatía viendo a los protagonistas de aquella época reventar. Pero a su vez me dejaba un cierto resabio amargo al enunciar esta idea de que, bueno, hay ciertas cosas para las cuales las sociedades no están preparadas a superar y tienen que esperar a que mueran sus protagonistas. Es como que me sentía que me robaban la posibilidad de solucionar problemas. Entonces, con esta idea hicimos esta obra, que también juega un poco la idea de que revientan los actores de teatro. Los actores en escena van a un límite que roza la explosión. Ellos mismos me lo hacen saber. Y juega un poquito con aquel título de, yo no sé cómo se traduce en francés, pero aquel título de cantor que era que revientan los artistas. Entonces tenemos también nuestro cantor en la obra. Y digamos, con todo este juego, hacemos Ex, que revienta a los artistas, que si se quiere es la más radical de todas estas obras. Vamos mucho más profundo.
Y para ver lo difícil que resulta asumir el pasado, en Ex echas mano incluso de una máquina del tiempo.
Sí, porque como Mujica decía que estos problemas no se iban a solucionar, entonces la historia, la obra cuenta a una muchacha que tiene a todos sus familiares muertos, pero que los trae del pasado para que le cuenten cosas que ella no sabía. A ver si esta idea de traer incluso a los que se murieron. porque se encuentra con que todos los protagonistas se murieron, pero ella sigue teniendo dolor. Entonces aquella premisa de que Mujica había dicho no se le cumplió. Siempre en Or, en Us, en Ex, la ciencia ficción no es la centralidad, digamos. Estos elementos de ciencia ficción son la excusa o la plataforma para ver los temas que vemos diariamente desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la discusión cotidiana. ¿Qué es lo que usualmente hace la ciencia ficción, ¿no? Pone temas humanos, la justicia, el orden, la igualdad, desde una perspectiva fantástica, y eso te permite reflexionar desde otro lugar. Yo siempre, a mí me gustan mucho las películas de zombies y me encanta cómo todo el orden moral y social de la sociedad se anula al momento que está el ataque zombie. Cuando están los zombies en la calle, ya está permitido matar niños, matar a tu madre. Bueno, uno tenía leyes morales, sociales de comportamiento, pero ahora es la supervivencia del más apto. Entonces, son modelos extremos, pero que nos permiten reflexionar sobre la cotidianidad.
Hay una cierta violencia en tus obras.
Sí, bueno, hay una cierta violencia en el mundo contemporáneo. Las obras solo reflejan una violencia natural, creo que existe, ¿no? No hay una violencia en particular. O sea, yo creo que es mucho más violento tener la ley que tenemos en Uruguay que la obra que yo hago. Es mucho más violento que siga asumiendo un nuevo papa y que la mitad del mundo lo festeje a que la obra que yo tengo. Yo siento que eso es mucho más violento. Por supuesto que para la otra mitad del mundo lo que yo hago es más violento que su naturalidad, pero bueno, tendremos que convivir en este disenso.
Imagino que no eres violento con tus actores franceses. ¿Cómo ha ido el trabajo aquí en Francia?
No soy violento para nada.
¿Todo está a punto para el 18?
Sí, bueno, o no, pero lo justo que no debe estar, ¿no? O sea, hay todo siempre una cuota de riesgo y de incertidumbre que es sana, porque si no nos aburrimos. Pero no, hemos trabajado muy bien. Y para mí ha sido todo un proceso de aprendizaje. Aprender a dirigir y entender lo que yo digo en otro lenguaje, que no es solo otro lenguaje, sino que es otro sistema de pensamiento. Para mí es nuevo y también ver, bueno, cómo los actores responden a, por ejemplo, no sé, yo en Uruguay digo más energía y inmediatamente pueden entender, acá más energía entienden, pero tal vez significa otra cosa, que es justa o quiero o no quiero. Entonces, para mí fue un proceso un aprendizaje muy grande, todo lo que desarrollé, la codirección con Adel también, que ha sido un tutor fundamental para mí. Si hubiese estado solo, no sé si hubiésemos llegado.
Abdel Hakim,
maravilloso. Que bueno, además fue el que yo conocí en Uruguay, él vio mis obras en Uruguay, siguió todo mi proceso en Uruguay, cuando él dirigió la Comedia Nacional allá. Y bueno, entonces, esta unión del Teatro Cartier d'Ivry con Complot, que es mi compañía en Uruguay, digamos que es para mí ya el premio. Es un proceso de aprendizaje y es de lo que yo estoy sacando. Todo lo otro, veremos, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro de Ivry-sur-Seine a partir del 18 de marzo, en el que se van a poner en escena tres obras del dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón. Muchísimas gracias, Gabriel, por haber estado aquí con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes y los espero.
Y mucho éxito.